Bueno, pues a ese Centro Cultural Doctor Velasco vamos a volver ahora, a esta hora de la mañana, para, bueno, contar tres pinceladas de las dos horas que dedicaron expertos a presentarnos el Museo de la Carrera de Indias, Museo Virtual de la Carrera de Indias, en una jornada que se llamó El Papel de Cantabria en la Carrera de Indias, que se desarrolló el viernes por la tarde en el Centro Cultural Pejino. Vamos a extractar, como digo, algunas de las frases que ha seguido y ha trabajado esta mañana Rosa Zubizarreta. Buenos días, Rosa.
Muy buenos días, Noé. Bueno, pues como decíamos antes, en esa charla o en esa sucesión de charlas que se producía el viernes en nuestro Centro Cultural, la primera en intervenir fue la alcaldesa de Laredo, Charo Losa, que dio la bienvenida a los presentes, tanto a los ponentes de esas sucesivas charlas como al público en general. Bueno, pues de esa presencia de los ponentes, yo me quedo también con una frase que escucharemos luego, que nos explicaba Ricardo Fernández González, y es que esa carrera de Indias fue la primera globalización de nuestra historia y que desconocemos muchísimo, por no decir todo, de ese proceso que abarca aproximadamente dos siglos y medio a tres siglos, ¿no? Y que debería estar incluso pues más contemplado en los libros y en los estudios de los jóvenes, de los escolares y de los estudiantes de secundaria, por ejemplo, explicaba. La alcaldesa Charo Losa se dirigía a los presentes para abrir el acto con estos términos.
En primer lugar, quiero trasladar mi agradecimiento al fundador del Museo de la Carrera de Indias, Mucaín, Ricardo Fernández, que nos acompaña hoy en una conferencia que pone en valor esta ruta naval y comercial de gran afluencia en la historia de nuestro país. A su vez, doy las gracias por su presencia aquí al vicepresidente del Museo de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada, Miguel Pérez, a Marían Riñones, presidenta de la Asociación Amigos del Desembarco de Carlos V, El Palenque, al vicepresidente del colectivo Colindres Astillero Real, José González, así como a los miembros de la Corporación Municipal y al público que se ha congregado hoy para ser partícipe de esta conferencia. La carrera de Indias ha tenido una enorme repercusión en la llegada de España de muchos materiales que actualmente se consideran cotidianos. Su llegada a nuestro país es consecuencia de un sistema naval y comercial que durante casi 300 años propició que alimentos como el azúcar, el cacao, el maíz y el café formen ahora parte de nuestra rutina. También diversos metales como la plata llegan a España gracias a la intrepidez de los navegantes que se aventuraron a formar parte de esta ruta comercial. La carrera de Indias surgió gracias a la Casa de Contratación de la mano de Juan Rodríguez de Fonseca en 1503 y tuvo un papel muy relevante sirviendo de nexo de intercambio de mercancías entre España y la América española, que hoy conocemos como las Indias. Hasta nuestro día a día. En estos tiempos en los que reflexionamos en ocasiones sobre el encarecimiento de algunas materias primas, la carrera de Indias nos recuerda momentos en los que conseguir alimentos que hoy nos parecen básicos era una experiencia mucho más arriesgada y tortuosa que la actual. Cantabria tuvo un importante papel en la construcción de galeones, que eran considerados en aquella época tecnológica punta e hicieron posible la carrera de Indias. Esto demuestra el arrojo de los cántabros a la hora de ser partícipes de los grandes avances de la historia. Para abordar el papel de Cantabria en la carrera de Indias nos encontramos hoy aquí. Y yo, sin más dilación, les doy las gracias y cedo la palabra pues, al próximo ponente, que será Ricardo. Muchas gracias.
Y efectivamente, a quien escuchábamos a continuación era Ricardo Fernández González, que es el fundador de ese MUCAIN, el Museo de la Carrera de Indias, que habló en primer lugar sobre el significado de ese museo, sobre qué es el MUCAIN.
El MUCAIN es el acrónimo de Museo de la Carrera de Indias. Ya hemos navegado por el pasado, ahora vamos a mirar un poco hacia el futuro, ¿no? ¿Qué es y de dónde viene el MUCAIN? Pues todo este tinglado que hemos preparado aquí viene de este libro que le tienen ustedes ahí a la entrada. Les invito cuando quieran a adquirirle. Le escribí poco antes de la pandemia, pero llegó la pandemia y bueno, pues lo paralizó un poco todo. Y es de una mujer historiadora que a través de un manuscrito que encuentra de Fadrique de Toledo, uno de los grandes marinos de España y uno de los grandes desconocidos, va saltando entre el pasado y el futuro y ella se va quedando asombrada con lo que fue la carrera de Indias. Va descubriendo algo que ella no conocía, algo que a lo cual hemos vivido y vivimos de espaldas a ello, a 250 años de nuestra historia, ¿no? Entonces ella se le ocurre hacer un museo de la carrera de Indias. Entonces empieza a tratar de buscar financiación, de buscar terrenos. Entonces, bueno, escribí el libro este y un día pues se me ocurrió ir a Cádiz, a donde está ese museo puesto, y hacer un pequeño vídeo allí, pues en la bahía de Cádiz, delante de la catedral, pues aquí vamos a hacer el Museo de la Carrera de Indias y tal. Y me escribió, lo puse en Facebook, y alguien desde Miami, Javier Arbolí, un gaditano que vive allí, me dijo, oye, tú eres consciente de que en Cádiz no te van a hacer ese museo, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues sí, yo creo que la situación en Cádiz no está como para hacer este museo. Y me dijo, hazle virtual. Hazle virtual. Entonces, claro, se me ocurrió una idea, se me encendió la lucecita, digo, vamos a hacerle virtual. Pero claro, ya han visto ustedes que no soy capaz de ponerme un micro de estos, como más para ponerme yo a hacer una página web de un museo, digo, vamos, esto es como lo de Tom Cruise, Misión Imposible. Pero entonces me acordé de mi amigo Javi, que por aquellos entonces vivía con Elena en Londres, y se lo dije, digo, Javi, ¿tú crees que seríamos capaces, que serías tú capaz de hacer un museo virtual sobre la carrera de Indias, una página web que la fuéramos alimentando? Y dice, claro, hombre, esto está tirado. Así que, como decimos allí, uno que lo diga, vale, para adelante. Y entonces, bueno, pues nos pusimos poquito a poquito, empezamos a hacer salas, ¿no? Ya tenemos 11 salas, salas tan curiosas como la mujer en la carrera de Indias, los pasajeros en la carrera de Indias, el Real de A8, el Galeón de Manila, el Quijote en la carrera de Indias. Vamos a sacar ya, la semana que viene, el del papel en la carrera de Indias. Cosas sin el papel, que se tomaba registro de todo, que se utilizó allí para la conversión de los indios, para enseñar el castellano, para organizar todos y cada uno de aquellos pueblos que fueron fundados allí, de las ciudades. Sin el papel no sería posible la carrera de Indias, ¿no? Entonces, poco a poco estamos haciendo salas. Esta es la página web que tenemos, ¿vale? Si entran en www.mucaim.com, pues ahí podrán ir viendo todas las salas que proponemos y demás. Y tenemos un pequeño canal en YouTube también, que les animamos también a seguirnos. Estamos en Facebook, en Instagram, todas estas cosas tecnológicas que hay ahora, que es que hay que estar ahí.
Ricardo Fernández, que también habló en otro momento de su presentación de lo que supuso la propia carrera de Indias para la historia de España y sobre todo para la historia del mundo.
¿Y por qué un museo de la carrera de Indias? La primera respuesta es increíblemente obvia, porque no existe. No existe. Vivimos de espaldas a estos 250 años de nuestra historia. Gracias a la carrera de Indias, 600 millones de personas hablan español hoy día. Gracias a la carrera de Indias, el 48% de los católicos están en América. ¿Vale? Es curioso, pero no existe. Como os decimos, es una ruta de mayor trascendencia de la historia. Si no hubiera habido la carrera de Indias, todos los intercambios comerciales, culturales, gastronómicos, vamos a ver, que somos españoles, que hasta para comernos una tortilla de patata necesitamos la carrera de Indias. Si no hubiera habido la carrera de Indias, bueno, habría habido otro, quién lo sabe, ¿no? Pero vamos, igualmente para allá, ustedes cogen un mariachi montado en su caballo con su guitarra, le quitan la carrera de Indias y se queda un hombre en calzoncillos. No tiene caballo, no tiene guitarra, no tiene ropa. Transformación total de buena parte de la sociedad, para bien o para mal. Se conquistó todo un continente entero. Se puede hablar largo y tendido sobre esto y también, a su vez, luego se lo diremos, porque queremos también combatir un poco la leyenda negra, ¿no? Como les decía, cordón umbilical de la hispanidad y el mestizaje. La manera de conquistar de España, una vez más, para bien o para mal, fue diferente de la que utilizaron otros pueblos, ¿no? Entonces también queremos dar a conocerlo. Fue una etapa trascendental de nuestra historia común. La carrera de Indias era una ruta de ida y vuelta. Nosotros, en estos tiempos que parece que solamente se busque la desunión, quieran desunirnos. Nosotros queremos volver a unir, a atar, enlazar, que es lo que hacía la carrera de Indias. Lo de allá, lo de aquí para allá y lo de allá para acá, ¿vale? Tenemos 250, cerca de 300 años de historia común con todos aquellos países de allí. Me gustaría que levantase la mano aquel que haya estudiado en historia una parte de la historia de España en las Indias o de la América Española. Levanten la mano los que lo hayan hecho. En el colegio, en el instituto, 250 años de nuestra historia común. Y hemos vivido de espaldas a ello. Entonces queremos darlo a conocer. Por supuesto, dar a conocer vidas y hechos extraordinarios. Lo comentaba antes. Cualquiera de esos niños que hiciera la carrera de Indias tendría unas vivencias impresionantes. Aquí al lado, muy cerca de aquí, en Juan Escalante de Mendoza fue uno de aquellos niños. Él, según él dice, escribió las primeras letras en potes. Y este fue uno de los niños que fue en esa carrera de Indias. A los 18 años, él ya llevaba sus propias naves. Escribió un libro de navegación tan perfecto que fue prohibido por la corona. ¿Vale? Entonces, lo que viviría esa criatura, vamos, sería impresionante. O cualquiera de los grumetes que iban las naves con el cano. O sea, vidas extraordinarias, ¿no? Por supuesto, comentábamos antes, combatir la primera la leyenda negra y hablar de la primera globalización. Hoy que se nos llena la boca con la globalización, todos la globalización. La primera globalización, señores, la hicimos nosotros, los españoles y en menor medida los portugueses.
El Amazon del siglo XVI y XVII, ¿no?
Eso es.
Era la carrera de Indias.
Y la idea esa que explicaba Ricardo Fernández de que la primera globalización la emprendieron los españoles de entonces, ¿no? Con aquel comercio de ida y vuelta y aquella relación de ida y vuelta con América y lo importante que fue durante esos dos siglos y medio, explicaba él. A continuación intervenía la presidenta de la Asociación El Palenque de Laredo, Marian Riñones, que habló a los presentes sobre las peculiaridades de la indumentaria de Cantabria descrita por los viajeros que llegaban a nuestra costa, a nuestra tierra, y lo hacían de una manera muy gráfica con un vídeo en el que van a reconocer las voces, no les voy a decir nada, ¿sí? Pero resulta muy interesante que además en ese vídeo explicaban punto por punto cómo se vestían los laredanos de entonces.
Bueno, con este audio cerramos este reportaje. Muchas gracias, Rosa.
Los pescadores y las regatonas son lo primero que ven los viajeros cuando llegan a la villa. Esta humilde clase es testigo en primera línea de todo el tráfago de mercancías del puerto de la villa. Sorprende a los extranjeros la peculiar indumentaria, sencilla, pobre y escasa. Van descalzos y las piernas desnudas, con una montera roja en la cabeza, calzón corto y camisa amplia de lienzo de la mar. No menos peculiar es la indumentaria de las mujeres, que llevan la saya por encima del tobillo, tan tosca que parecía hecha de la arpillería con la que los mercaderes envolvían los fardos de mercancías. Realmente sorprendente es el espectáculo de estas mujeres cuando llega la chalupa. Cargan sobre su cabeza los carpanchos con la pesca. Las que no llevan carpanchos llevan unos tocados de formas extrañas que no les impide hacer las labores. Visten también el capotillo de dos haldas, dos paños unidos por los hombros, que como dice Castañeda en 1573, es una prenda antiquísima de estas tierras. Los hombres, encima de la camisa, vestían la almilla, que podía realizarse tanto en lienzo, o para más de abrigo, en tejido de lana. Acabada la faena, visten el calzón marinero de tela de sayal. Otra prenda de abrigo encima de la camisa era la salta en barca, confeccionada en paño tosco, burdo. Era holgada y cerrada.
La historiadora Carmen Bernis refiere que existen suficientes noticias gráficas y literarias para poder afirmar que las regiones españolas, donde realmente se daban acentuadas peculiaridades de indumentaria, eran las regiones norteñas. Eran siempre los habitantes de estas regiones los que llamaban la atención de los extranjeros que venían a España en el siglo XVI. Durante este siglo, no era raro que entre los extranjeros se confundieran entre cántabros y vizcaínos, como observamos en la descripción de los dibujos y en la cartografía. Por ejemplo, la de Mercator, en la que se superponen los nombres de Cantabria y Vizcaya, sin demarcación alguna entre los territorios.